amigo? Les saluda Bernardo Osuna. Bienvenidos a Los Golpes Digital desde casa. Hoy tengo el privilegio de ser acompañado por dos grandes. David Faitelson, un abrazo. ¿Cómo estás?
Bien, Bernie, saludo con mucho gusto. Un abrazo para ti y también para el Tapa Nava.
Así es, también Carlos, el Tapa Nava, el dueño del AT&T Stadium. Jerry Jones lo construyó, pero hay un solo dueño y se llama Tapa Nava. ¿Cómo estás, Tapita?
Bien, Bernardo, con el gusto de saludarte. Igual, mi querido David. No sé si dueño sea sinónimo de tener que ir a cubrir todo lo que soy ahí, pero apenas recuperándonos de la emoción de 73,126 personas en ese estadio.
Así es, un evento impresionante lo que logró Billy Joe Saunders, logró lo que nadie había logrado antes, David, que todo el pueblo mexicano, a excepción de ti, estuviera con el Canelo para que le rompieran la cara. Pero la actuación del Canelo termina fracturándole el hueso orbital y el pómulo en cuatro lugares, 8 episodios bastante competitivos, si no electrizantes. Pero sí, el final fue algo para el recuerdo, sobre todo para nosotros que estuvimos ahí. David, ¿qué te pareció a secas lo que fue la victoria de Saúl el Canelo Álvarez en contra de Billy Joe Saunders?
Bueno, sin duda fue una buena victoria, inobjetable, a base del poderío que tiene Saúl Álvarez, la gran preparación que tiene también. Volvió a demostrar que no tiene un rival realmente poderoso, importante en las 168 libras. El inglés hizo lo que pudo, Billy Joe Saunders. Creo que le ganó un solo round. Yo lo vi ganar un solo round. Creo que también se lo viste ganar tú. Te vi en la transmisión, Bernardo. En un round donde fue competitivo. Pero nada más, hasta ahí nada más. Yo creo que otra vez, en mi opinión, la supremacía del Canelo Álvarez se confunde entre la incapacidad
y
el rival. Es decir, yo no estoy tan seguro de que si Canelo es tan bueno o el rival es tan malo. Entonces, no encuentro una manera realmente para poder medir al boxeador mexicano donde él quiere que lo midamos, que es en el escalafón libra por libra o en el escalafón histórico de boxeadores mexicanos o de todos los mejores pesos medianos, supermedianos de la historia. Ahí es donde todavía me cuesta trabajo medir al Canelo, pero bueno.
Vamos a tomarle parte por parte, David. Vamos a ir primero platicando de esta actuación, después dónde está libra por libra y cuáles son los rivales para darnos de qué platicar. Aquí vamos con el Tapa. Entonces, Tapa, tú estuviste presente al igual que yo. Yo sí le di dos rounds, el quinto y el séptimo a Billy Joe Saunders, pero vi muy superior a Saúl el Canelo Álvarez en todo momento del combate, y sobre todo cuando se fue encima en ese octavo episodio, después de que Saunders tuvo un gran séptimo round, y la forma en cual se echó al público encima para que presionaran a Billy Joe Saunders. ¿A ti qué te pareció lo que fue el tomar las riendas de su carrera y de esa arena para Saúl el Canelo Álvarez en contra de Billy Joe Saunders?
Yo coincido con ambos, Bernie. Bien pudo haber sido uno o dos rounds, si acaso, los que se llevó Billy Joe Saunders. Al final fue lo que esperábamos, porque Saunders, hay que aplaudirle que por lo menos intentó hacer pelea, porque lo que habíamos visto de Calum Smith y la pelea de febrero pasado en la que el rival tiró 12 golpes había sido por momentos bochornoso. E incluso es la vez que en esta tripleta de peleas de Canelo que veo que por lo menos sale rasguñado, golpeado. Yo creo que el Canelo cada vez es mejor, porque ya no puede ser casualidad que durante prácticamente 8 años, desde que llegó a Las Vegas a pelear como estelar en Estados Unidos contra Josecito López, todos los campeones que enfrenta sean tan malos. Los rivales traen su cinturón, últimamente enfrenta a lo mejor que hay disponible, ¿no? Jamás cuestionamos, no había redes sociales, no había muchos de los medios de comunicación que tenemos ahora. Algunos de los oponentes de los más grandes boxeadores en la historia de México. Ojo, todavía no entro en ese tema tampoco. Lo que sí creo que desde aquella vez que vimos en septiembre del 2012 a Canelo contra Josecito, ahora es un boxeador completamente diferente. Y cada vez recuerdo más lo que me dijo Austin Trott después de que fue noqueado en San Antonio, la primera vez que también llenó un estadio en Texas, casi 40,000 personas. Canelo dice: nadie sabe qué tan fuerte pega a este muchacho hasta que te conecta el primero. Nadie quizá imaginamos que cuando primero no se quiso levantar ya para el noveno round, o no lo dejaron a Billy Joe Saunders, iba a tener triple fractura del hueso orbital. Sí veíamos el ojo cerrado, pero eso sucede quiero decir de manera promedio para un boxeador. Eso te habla de la potencia de los golpes, porque reitero, Saunders, el inglés, resultó muy parecido a varios de sus compatriotas que han enfrentado al Canelo, que no aguantan la pegada de Canelo. No hay que recordar a Amir Khan, cuando también se suponía no hace mucho que esto iba a suceder. Aquella vez dijimos, lo que pasa es que Canelo es mucho más grande y fuerte. El Canelo ha noqueado a boxeadores más grandes y fuertes que él, y sí creo que si no es el mejor técnicamente, pega, sale de espectáculo y siempre llega preparado para tratar de ganar campeonatos.
Y bueno, en cuanto al futuro, vamos a ver los nombres que se barajan en 168 libras. Está, obviamente, Caleb Plant, que es el único cinturón que no tiene por el momento Saúl El Canelo Álvarez en supermediano. Es el campeón de la Federación Internacional de Boxeo. Tiene marca de 21-0. David Benavides, el bandera roja, 24-0 con 21 knockouts. Jermell Charlo, 31-0 con 22 knockouts. Tendría que subir de peso mediano. Demetrius Andrade, que se fue, hizo el ridículo y lo sacó a patadas prácticamente el Canelo en la conferencia de prensa, 30-0. Gennady Golovkin, ahora sí, David, se habla de que si Caleb Plant se pone sus moños y pide mucho dinero, se podría dar esa pelea en contra de Gennady Golovkin. Te voy a tirar una cifra interesante, porque todos ellos están invictos y Gennady está invicto a excepción de ese empate y esa derrota en contra del Canelo. Entonces, tienen marca de 106-0 con 73 knockouts, 147-0 con 109 knockouts, si incluimos a Gennady Golovkin. Hay calidad, David, pero cuando suben contra el Canelo, pues ya cambian las cosas. Pero para ti, ¿cuál tendría que ser ese reto que tendría satisfecho a David Faitelson con un triunfo del Canelo?
No, que fuese un rival competitivo, nada más eso. Ahora, tampoco es muestra de que estén invictos, tampoco es muestra hoy en día, ustedes lo saben bien, de que tengan un cinturón de campeón mundial. Tampoco es muestra eso. Vivimos una época realmente escasa, de escasez de figuras en general en el boxeo. Y eso se manifiesta más alrededor de las 168 libras. No hay rivales para Saúl El Canelo Álvarez. Yo estoy de acuerdo. Callum Smith venía invicto. Billy Joe Saunders venía invicto. El otro turco sí fue una...
Fue eso realmente es aparte, un punto, David.
¿No? Eso fue un accidente. Espero que no vuelva a suceder. Pero le ha ganado a dos campeones legítimos, auténticos, que yo no tendría por qué objetarlos. Pero encima del ring no han sido lo suficientemente capaces para poder darle competencia al Canelo. El único que lo ha hecho en los últimos años, el único que lo ha hecho es Gennady Golovkin. El problema es que el Canelo ya esperó demasiado tiempo y es en realidad creo que las condiciones de Golovkin se han ido deteriorando. Seguimos pensando que sería una buena pelea. Yo no veo un rival en las 168 de los que tú has mencionado, con todo respeto para Caleb Plant, que también está invicto, con todo respeto para David Benavides. No veo un rival en la capacidad de poder ofrecernos una buena pelea contra el Canelo. O lo veo peleando con Golovkin, o lo veo subiendo otra vez a las 175 libras, donde hay nombres interesantes de rusos, que no son Sergey Kovalev, que prácticamente escogió al ruso que él quiso para ganar ese campeonato. Y no te olvides otro, no se olviden Tapa y Bernardo de otro rival que escogió
Zurdo.
Canelo.
Oh.
Para ser campeón supermediano inicialmente.
Rocky Fielding, sí.
Bueno, otro bultazo.
Bueno, bien mencionas, en 175 no hay tanto bulto. Hay dos campeones, uno se llama Artur Beterbiev con marca de 16-0 y el otro es Dmitry Bivol, 18-0. Pero también está otro invicto y mexicano mazatleco, Gilberto Zurdo Ramírez, con marca de 41-0. Entonces también en 75 hay rivales. Para ti, Tapa, ¿le conviene más quedarse en 68 y convertirse en campeón indiscutido o de inmediato subir a 75 y buscar esos nuevos retos?
No, por supuesto que le conviene quedarse, hacer lo que él mismo planeó y se puso como objetivo.
¿Pero qué le conviene al
uno?
Boxeo? Ya estamos hasta el gordo del boxeo. Lo que le conviene al Canelo, hagamos algo que le conviene.
Es que va a ser lo que él quiera.
No tenga que pelear para salvar al boxeo, ni mucho menos. Él es un atleta profesional y su trabajo. Y mientras le sigan engordando la cartera, él tiene que hacer lo que piense. Nadie le va a regalar nada cuando lo noqueen y lo manden al hospital por querer salvar al boxeo. o que vaya y se pelee con un peso completo, o que vaya y busque a un luchador de UFC para ver. Lo que tiene que hacer es traer a Gennady Golovkin, porque si el Canelo llega a ganarle de manera contundente a Gennady Golovkin, vamos a decir que ya pasaron 2 años, que ya pasaron no sé cuánto tiempo, que este muchacho está más cerca de los 40 que de los 30, refiriéndome a Golovkin. Si Golovkin le llega a ganar o hay un empate, van a decir, se la regalaron las primeras, ya ven, etcétera. Yo reitero, no es que el Canelo sea quizá el mejor de la historia. Él no tiene la culpa si hay o no. En este momento, en su peso, él
pues,
está cómodo.
¿Quién tiene la culpa? ¿La tengo yo? Peso. Yo tengo la culpa entonces.
Pues yo supongo que el mismo boxeo que no ha producido, o quizá nosotros los aficionados que preferimos ver las artes marciales mixtas, y varios dicen, mejor le doy para allá, que es donde está el billete, y la popularidad, sobre todo en Estados Unidos. Yo creo que el Canelo se prepara, hace su trabajo, y le traen a lo mejor que hay disponible en ese momento. Habría que también ver a las comisiones o las organizaciones, por ejemplo, cuál es el rival mandatorio, o de dónde sacó ese campeonato Rocky Fielding, que se parecía más a Iván Drago que a un verdadero boxeador.
Y bueno, cuando vemos esto, entonces se la va a poner facilita, David. Los mejores tres del mundo libra por libra, ahorita para ti, ¿quién son?
Bueno, número uno yo coloco a Terence Crawford, me sigue pareciendo, es que tenemos una confusión, o hay una confusión realmente en cómo se valora Bernie al mejor libra por libra, si es el que mejor récord tiene, si es el que
más... Entonces tendría Manny Pacquiao, ¿no?
De acuerdo. Entonces, finalmente, aquí yo lo valoro por las condiciones boxísticas. A mí me parece que el más completo libra por libra del boxeo sigue siendo Terence Crawford. Es verdad, le ha faltado rival, le ha faltado exposición. Luego yo pongo a Errol Spence.
Mira, aquí el tema, Tapa, es que Terence Crawford para mí era el número uno del mundo libra por libra, por lo mismo que dice, es un peleador muy completo que se cambia de guardia, que noquea a sus rivales, que es dominante cada vez que sube al ring, pero este tema de libra por libra era para decir, un peso ligero si se enfrentaría a un semicompleto, a un peso minimosca en contra de un peso completo, ¿quién sería el mejor boxeador? Pero el problema con Terence Crawford es que tiene en su división a Errol Spence, a Sean Porter, a Danny García, a Mikey García, rivales de sobra y no ha enfrentado a ninguno. Y en este tiempo, desde que peleó por última vez en noviembre del año pasado, Terence Crawford, ya el Canelo lleva victorias en contra de Callum Smith, bueno, la de Gildirimba se la regalamos, y está en contra de Billy Joe Saunders, y ganó 3 cinturones de la misma división y va por el cuarto en septiembre. O sea, también el libra por libra es mítico, pero también tienes que hacer algo arriba del ring. Para ti, ¿cómo está tu listado, Tapa?
Es de que básicamente coincido con ustedes, nada más que en otro orden, ¿no? Yo no podría creer que hay un libra por libra o hay que darle tanto, no me refiero a Terence Crawford, valor, a un boxeador que rehúye enfrentar a los mejores en la categoría o que no pelea para seguir invicto. Yo pondría como número uno del mundo hoy en día a Saúl El Canelo Álvarez, número dos a Terence Crawford y número tres a Errol Spence Jr., quien le cantó un tiro, por cierto, a Crawford, y Crawford sigue haciendo como que no lo oye, palabras textuales de Errol Spence.
Y para mí, yo voy con Canelo Álvarez, Terence Crawford, y por ahí me gusta mucho Naoya Inoue, el japonés, que él sí peleó con una fractura orbital y le ganó una decisión a Nonito Donaire, así es que mucha tela de dónde cortar con lo que pasó con Billy Joe Saunders, se rajó o no se rajó. La decisión correcta la tomó la esquina, que también es muy loable el que haga su trabajo la esquina, porque muchas veces permiten que reciban castigo y no hicieron que él tomara la decisión. Tomó la decisión correcta Mark Tibbs, también hay que darle mucho mérito a él. Le deseamos una pronta recuperación a Billy Joe Saunders y a ver cuándo deja de hablar otra vez mal de los mexicanos, porque ya el Canelo Álvarez ajustició por todos. Bueno, un abrazo, David. Un abrazo, Tapa.
Abrazo,
nos vemos
saludos.
Pronto.
Muy bien.
Un fuerte abrazo, aquí en A los muchachos. Golpes desde casa. Suerte.